te conviene. Inmobiliaria Hexacón. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:05 de este miércoles 7 del 12, 7 de diciembre. Hoy día en Santiago Adicto vamos a cerrar una conversación que ya lleva 2 capítulos previos. Hemos estado conversando la semana antepasada y la anteantepasada con nuestro panelista Pablo Altique sobre los 30 edificios más importantes de Chile, sin considerar la región metropolitana, porque ya habíamos hecho 2 programas referidos a eso, y hoy día nos quedan los últimos 9 de 30. De hecho, Pablo ya está en el estudio. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un gusto tenerte acá, en Muchas vivo gracias. Y en directo, y en el estudio, in the house. Sí. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, y voy a aprovechar de comentar como notas, que son las que yo hago al principio del programa, un libro y una revista, aunque la revista en este caso es más grande que el libro, que me trajiste desde la Universidad San Sebastián, un libro de guía de arquitectura tradicional en madera del lago Llanquihue, que es un trabajo que hace la Universidad San Sebastián, y la revista que tiene de arquitectura la Universidad San Sebastián, que está en su número 22. La revista Materia, con un editor invitado que es Pedro Ignacio Alonso, y un tema como una revista conceptual, temática en realidad, cuyo tema es el aire, y donde hay una serie de personas invitadas a escribir y a colaborar. Es interesante el trabajo que está haciendo la Universidad San Sebastián en su área, digamos, de arquitectura. Han tenido personas, de hecho, muy destacadas liderando ese proyecto, polémicas destacadas, pero ha habido grandes nombres en esa universidad, Pablo.
Muchísimo. La revista Materia es una muy buena revista, ha sido premiada en múltiples bienales, tanto dentro como fuera de Chile, y además es una revista indexada. Por lo tanto, todos los artículos que ahí salen son papers científicos. Y la guía de arquitectura, que es otro de los obsequios de la arquitectura tradicional madera en Llanquihue, en el lago Llanquihue, es parte de una serie de libritos que hablan sobre el patrimonio de varias ciudades. Ya hay 2 sobre Concepción, hay de Talcahuano y hay 2 Osorno. Es una iniciativa bien espectacular de poner en valor las distintas ciudades con su arquitectura.
Le agradezco a Drago Budanovic, que es el director de la Universidad de San Sebastián, sí, en Puerto Montt, ¿no es cierto?
No, es el director general.
¿Director general?
De las escuelas de arquitectura. De ahí vienen los 3 directores de Santiago, Concepción y Puerto Montt.
Y en Santiago está nuestra queridísima y admirada Loreto Lyon, sí, ¿cierto? Hace muy poquitito. Bueno, entonces el saludo y el agradecimiento a Drago Budanovic por este libro, por esta revista. Importante que una, sí, facultad de arquitectura tenga una revista, ¿no? El trabajo que ha hecho la Católica con ARQ, claro, que es importante para su propio arquitecto y para la arquitectura chilena.
Y básicamente por el tema científico de ir estudiando sobre arquitectura, porque es muy difícil que las revistas se indexen, demoran muchos años, y esta ya lleva muchísimos años, partió hace como 15 años atrás más o menos.
Tú, que en general coleccionas todo tipo de productos de arquitectura, tanto nacionales como nacionales, ¿cuántas facultades de arquitectura dirías tú en Chile, de lo que tú conoces, publican una revista de manera sostenida? O sea, por lo menos una vez al año.
Hay 4. Está la Universidad del Biobío, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad San Sebastián. Hay otras
la
que
UDP
publican.
También publica.
La Diego Portales es la 180. Ahora es digital, ya no es en papel.
Ah, ya, por eso la estaba, sí, separando. Ok.
Esporádicamente la Universidad Católica del Norte, esporádicamente la Universidad de Santiago, porque les cuesta mucho más. Es un trabajo muy grande, muy de largo plazo. Un paper científico demora 4 a 8 meses en escribirse.
¿Y la Chile qué está publicando hoy en día en términos editoriales, en términos de revista?
Están viendo básicamente lo que está sucediendo en el medio, igual que la Universidad Católica. Es como un termómetro de la situación actual. Y la otra revista que no es indexada, pero que es igual de importante y no la voy a dejar de nombrar, es la revista de la AOA.
Ah, sí, po, revista, sí, donde tú participas, ah, y una.
Ahora sale, en enero sale la 47.
está saliendo, ¿cuántas veces al año?
Dos veces al año,
con un número grandote.
Un número grandote y de la contingencia también. Muy orgulloso de participar
tiene,
en el comité editorial.
Tiene un diseño que extraordinario, de draft.
De draft diseño.
Que son dos super mujeres bacanas que hacen un tremendo, tremendo
Rosario
trabajo.
Rosario y Andrea, un
Rosario,
saludo para ellas.
La Ro y la Andrea, exactamente. Ya, y el otro punto que quería comentar contigo antes que vayamos a la canción y que vayamos al tema central de hoy, que es analizar los 9-10 edificios que nos queda para hablar de los 30 más importantes de Chile, ya llevamos más de 20 en dos programas anteriores, es esta situación que además tiene que ver con uno de los lugares de este ranking, que es la Universidad de Concepción. Sí. Yo ayer subí un reposté, en el fondo, una información de Tele13, que decían, evalúan poner un cerco a emblemático campus abierto de la Universidad de Concepción. Yo leí eso, claro, uno ve la imagen, es tremenda, un tipo con una pistola amenazando a la mujer, han habido varias situaciones complicadas, pero inmediatamente pienso en las conversaciones que hemos tenido sobre el campus de la Universidad de Concepción. Yo creo que no hay un campus mejor integrado a la ciudad en Chile, pero de ninguna manera. Hay dos urbanistas gigantes, geniales, detrás de este proyecto, ¿no? Qué doloroso sería que eso tuviera que llegar a pasar. Yo no estoy diciendo que no entienda la situación de la autoridad de la Universidad de Concepción, pero sería de alguna manera matar parte del espíritu de lo mejor que tiene el campus de la Universidad de Concepción, Pablo Ortique.
Sí, es una tragedia. En algún momento, hace una semana, me tocó hacer una charla para la Subdere en el Revive Barrio, y yo hablaba de la involución que estamos teniendo como país. O sea, cuando en los años 50, a principios de los 50, todos los 60 y parte del 70, nuestras ciudades se planificaban para que los ciudadanos la usaran, hoy día estamos cerrando todas las ciudades, todas las calles se están cerrando, se está electrificando con reja.
Sí, mejor ejemplo, la unidad vecinal de Providencia.
La unidad vecinal, claro, se cerró completamente.
Era un jardín para la ciudad y hoy día está entera enrejada, nadie tiene acceso, se perdió completamente ese vínculo.
Y es porque dejamos de ser ciudadanos responsables, ya no cuidamos lo que tenemos.
Esta es una derrota del Estado gigantesca, pensar que la Universidad de Concepción tengan que poner cerca o reja y quitarle a Concepción el espacio público junto al Parque Ecuador más importante que tienen. O sea, no sé si se lo van a quitar porque quizás vas a poder entrar igual, pero por un parte específica
complicado.
Y va a haber un guardia. Sí. A mí me deprimió un poquito esa noticia porque estamos hablando, insisto, yo creo que tú, yo te lo he escuchado a ti. No hay un campus, yo creo, en Chile que supere esta integración universidad-ciudad que tiene el campus de la Universidad de Concepción.
Tanto del plan regulador de Karl Brunner como el que hace después Emilio Duarte.
Mira los nombres, po.
Y un campus que es parte de la trama urbana. Por un lado está el Estado de Chile, pero por otro lado también está la familia. Hay que hablar y pensar por qué las familias chilenas hoy día no estamos educando para que nosotros cuidemos y respetemos lo que nos pertenece a todos y que no se hace.
Bueno, sumemos que simplemente el transporte público tiene hoy día un 40% de evasión. 40%.
20 años atrás, tú pasabas de atrás de la micro el dinero. Llegaba el chofer y te devolvían el vuelto con el ticket.
Bueno, además el micrero era el dueño de la micro y si no pagaba y te bajaba patada en el poto.
Literal.
Evidentemente era otro sistema que también tenía un montón de defectos. Sí. Pero sí, pues esta falta de cultura cívica hoy día la vemos reflejada en tantas manifestaciones. Pero a mí esta noticia en particular me dolió porque es uno de los proyectos
más importantes
de planificación
hecho,
urbana más
y educativos.
Hermosos. Sí. Más inteligente, más ambicioso.
De un campus que siempre está lleno. Yo viví 5 años en Concepción y uno va y todos los días está lleno de gente. Los fines de semana lo ocupa la familia, hacen picnic, obras de arte, de música. Es una reflexión. Yo veía al alcalde que estaba furioso. Y da mucha rabia en el fondo porque uno no sabe qué hacer, porque hoy día es complejo aplicar la ley, porque mucha gente protesta cuando se aplica la ley de verdad.
Claro, y tampoco uno puede criticar a las autoridades de la universidad por estar pensando esto, yo los entiendo. Lo que pasa es que me parece una derrota terrible a nivel de sociedad.
Sí.
Ya, para que nos alcance el programa, para hablar de los últimos 9 edificios que nos quedan de los 30 más importantes de Chile, en este tercer programa vamos a oír una canción, que es tradición en este programa, a partir con una canción, y a la vuelta empezamos con el recuento. Vamos con los Fine Young Cannibals y este clásico que es She Drives Me Crazy. We'll be right back. She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals, lo que sonaba en Santiago Adicto, en Radio Duna, 2 de la tarde con 17 minutos, estamos en vivo y en directo, estamos en el estudio con Pablo Altí, que es nuestro panelista ya hace, no sé cuántos años, Pablo, ¿serán 4 años?
Desde que vino Libitskin a Corpartes.
Desde que vino Daniel Libitskin, gran arquitecto, sí. El star architect Daniel Libitskin, autor del Museo Judío de Berlín, autor sí. del master plan de toda la zona de la zona cero, de Manhattan, después sí. de la... un tipo impresionantemente importante, y sí. tú nos has contado en este programa que hay un proyecto en Iquique sí. donde posiblemente algún día Libeskin podría ser un museo.
Ya están en proceso de diseño del proyecto de arquitectura en Iquique.
Es con un museo arqueológico.
El museo antropológico.
Antropológico.
Sí, de la momia de Chinchón.
Oye, sería un hitazo, o sea, que Iquique tuviera eso.
Libeskin ya está diseñando el proyecto.
Qué bonito. Bueno. Otra cosa es que llegue a ser construido, pero hay que ser positivo.
Pero el alcalde Soria ahí ha puesto todo el empeño para que esto resulte y que Iquique sea un referente mundial.
Si alguien manda en Iquique son los Soria, así que si Soria quiere, Soria lo hará.
Así
bien,
es.
Bien, ya. Súper. Ok, voy a hacer un pequeño resumen de lo que conversamos en los dos primeros programas dedicados a los 30 edificios más importantes de Chile, exceptuando Santiago, la región metropolitana, porque de eso, insisto, ya habíamos hecho dos programas completos en que hablamos de lo mejor de Santiago. Alcanzamos a decir que esto, el orden es geográfico, va de Arica a Punta Arenas, de alguna manera, no es orden jerárquico. Entonces, la piscina olímpica de Arica fue la número uno, el casino de juegos de Arica el número dos, la Universidad de Tarapacá, hoy día antes Universidad de Chile, también de Arica, de Mauricio Despuig, fue la número tres, el conjunto habitacional conocido como los edificios curvos.
Conjunto Gran Vía.
Exactamente, Gran Vía Antofagasta fue el número cuatro. El Centro Universitario de La Serena, que es un centro universitario del arquitecto José Dvoretsky, de La Serena, también en el número 5. La Casa Germain de Matías Klotz para su madre en Tongoy, número 6. La Casa Santos de Brechani, Valdés, Castillo y Dobro en Papú, número 7. El Cementerio de Ciudad Abierta y la Ciudad Abierta de Ritoque en el número 8. Se fijan que vamos bajando de norte a sur. En el número 9, la Estación de Biología de Montemar, de Enrique Gebhardt, en Reñaca. El Conjunto Habitacional Siete Hermanas, en Viña del Mar. El número 11, el Edificio Copacabana de los Larraín, en Viña del Mar. Número 12, la Escuela Naval de Valparaíso, de muchos arquitectos importantes en Valparaíso. Número 13, la Hostería de San Felipe, en San Felipe. Número 14, la Biblioteca de Constitución, bastante reciente, año 2015, de Sebastián Irarrázaval en Constitución. En el número 15, el edificio Copelec de Chillán, de Juan Borchers y Isidro Suárez y Jesús Bermejo. En el número 16, la hermosa Catedral de Chillán, de Hernán Larraín Errázuriz, en Chillán. En el 17, lugar 17, el Mausoleo del Cuerpo de Bomberos de Chillán, en el Cementerio de Chillán. Número 18, lo que recién comentábamos al principio del programa, el campus de la Universidad de Concepción, con la arquitectura de Emilio Duarte y Roberto Goicolea, pero con el master plan primero de Karl Brenner y después, cierto, de Emilio Duarte. En el número 19, los tribunales de justicia de Concepción. Sí. En el número 20, el conjunto habitacional remodelación Paicaví en Concepción. Y habíamos quedado en el 20. El número 21 lo dejamos anunciado el programa pasado, hace 2 semanas, que es... el teatro al que tú le llamas pencopolitano, sí. pero que ya la mayoría de la gente le llama Teatro del Biobío.
Teatro del Biobío.
Y en algún momento fue Teatro Regional del Biobío, sí. pero que es un teatro que ha sido polémico, que ha sido destacadísimo, que ha recibido muchos aplausos y también algunas pifias de sus propios vecinos. ¿Qué nos quieres contar, Pablo Altique, del Teatro del Biobío, esta obra de Smiljan Radic, de Gabriela Medrano y de Eduardo Castillo, que sí, en paz descanse Eduardo Castillo, que se ilumina en la noche, que tiene unas formas absolutamente rompedoras para Concepción,
sí.
¿no?
Sí, es una lámpara urbana, porque se ilumina entero, está recubierto en una tela muy espectacular, y es un objeto plástico que dialoga con el memorial que está al frente.
El memorial del 27
de febrero. El memorial
del 27 de febrero. Vilipendiado por muchas sí, personas, sí. quizás en parte porque se inauguró en el gobierno de Piñera y eso implica inmediatamente una carga. Yo lo encuentro muy lindo.
Es una joya.
Y cada vez que publico algo de ese memorial, la gente le tira. No quiero decir la palabra, pero eso mismo. O sea,
hablan muy mal de él, de Juan Agustín Sosa y Ricardo Atanasio. Los invitamos en su momento, cuando yo vivía en Concepción, los invitamos a dar una conferencia.
En la universidad.
En la Universidad del Desarrollo se hizo. y fueron bien aplaudidos porque entendieron finalmente el proyecto. El proyecto se modificó mucho.
Era un público más segmentado.
Sí, sí, un buen punto. Eran básicamente, invitamos a todas las escuelas de arquitectura de Concepción, que en ese momento eran cuatro.
Ya, bueno, sí. Por lo menos hay gente que sí lo aprecia. Sí. ¿Qué más querrías complementar en términos de la cobertura quizás a nivel internacional que ha tenido el Teatro Regional del...?
Ganó la Bienal de Quito recién.
Recién ganó la Bienal Panamericana.
Panamericana de Quito.
Exacto.
Es portada de varios libros, especialmente una publicación que se llama Global Architecture, que es una publicación japonesa, y la han sacado varias portadas. Y finalmente lo que hacen este tipo de proyectos es poner o situar una ciudad a nivel o en el contexto internacional, ni siquiera nacional. O sea, más adelante, cuando la pandemia ya deje de existir, seguramente va a ser un lugar obligado para muchos arquitectos del mundo venir a conocer Concepción, por el patrimonio que tiene y por edificios tan emblemáticos como este.
O sea, si no es por los pesos von Enrichhausen, de los que vamos a hablar inmediatamente, y por Smilan Radic, en este caso con Gabriela Medrano y Eduardo Castillo, Concepción no estaría conversando de arquitectura contemporánea de importancia mundial. Obviamente tiene una tremenda arquitectura de los años 60, sí, de los 70, qué sé yo, pero de lo contemporáneo, básicamente esos son
los... Ellos son los dos grandes referentes que han puesto en el mapa a Concepción en el mundial. Y de hecho, me tocó ver muchas veces cómo venían cursos enteros de otros países a ver los proyectos de Mauricio y Sofía, y ellos los acompañaban y era impresionante. Venían a aprender de otros países antes de la pandemia.
Mauricio Peso y Sofía von Enrichhausen, que tienen una fanaticada dentro incluso del mundo de la arquitectura, sí, dentro de arquitectos importantes que se cortan las venas a veces por poder estar con ellos. O sea, son realmente como míticos, porque además, o sea, son muy bajo
ellos perfil. Son de culto, además, porque ellos tienen muchas publicaciones. Tienen una revista Croquis, tienen revistas 2G.
La Croquis de ahora, digamos.
Y una anécdota. Una revista 2G de la Gustavo Gili, una editorial española, vale más o menos 50.000 pesos. Hace 6 meses atrás se vendió en internet una usada en 2.600.000 pesos.
¿Que era un número dedicado a peso?
Una 2G, la misma 2G, pero usada, ni siquiera
por eso,
nueva.
¿Una 2G dedicada entero a peso? A peso,
claro, un número monográfico.
2.600.000 pesos. La
yo no lo voy a creer.
Y tú tienes una, ¿no?
Yo tengo la que compré en 50.000 pesos.
Por eso, cuando, o sea, sí, tienes 2.600.000.
Tengo, claro.
Teóricamente.
Claro, y voy a esperar que la Croquis suba de precio.
¿Cuál es la revista más cara que te ha tocado ver en el mercado sobre arquitectos chilenos? ¿Esa o alguna de Smilan Radic, por ejemplo? ¿O alguna Croquis de Smilan?
No, las Croquis son las más caras porque además el envío hoy día es muy caro. Entonces una revista Croquis con envío sale 100.000 pesos.
No, yo digo de las que ya fueron, que ya no hay. No sé, ya, como el producto de algún arquitecto chileno contemporáneo más
Smilan
caro.
Smilan también. Smilan con el libro Obra Gruesa también... Se tranza en el mercado
de
negro.
De la editorial Puro Chile.
De la editorial Puro Chile,
el
sí.
La primera edición,
que es el amarillo, no es el verde.
Yo sí. Tengo el verde,
claro.
Ese no es tan caro. El amarillo,
yo tengo el amarillo.
¿En cuánto más o menos crees se tranza?
Una vez se transó en una mañana. Me llamó, yo tengo varios dealers que venden libros usados. Me dijo, don Pablo, tengo un usado. ¿Y cuánto? 500 lucas. Y yo le dije, no, está loco usted. Lo vendió en la mañana.
¿Ya?
Alguien lo compró en la mañana en 500.000 pesos chilenos.
Sí. Ya, pero la de peso entonces.
La de peso es la que más caro me ha tocado ver en internet.
Bueno, en el número 22 de este ranking, a propósito que llevamos ya como 5 minutos hablando de peso von Enrichhausen, está la Casa Poli. La Casa Poli está en la península de Coliumo, en Tomé, que en el fondo está a ¿cuánto de Concepción? ¿Serán 30 minutos, 40 minutos?
40 minutos en auto, sí.
Ya, es la zona, es del año 2005. ¿Por qué es importante la Casa Poli dentro de los muchos proyectos que tienen los pesos von Enrichhausen y que les han dado esta fama a nivel mundial? Les permite hacer clases en las mejores escuelas de arquitectura del mundo. No, son una pareja realmente espectacular.
Ellos ganan los MCHAP Awards, que es un premio que da el Illinois Institute of Technology de Chicago, la Escuela de Arquitectura, con la Casa Poli, y ellos se van a hacer clases durante 5 años, 6 meses al año.
Ellos ganan el premio a la obra emergente.
A la obra, ¿cierto?, emergente.
Claro, porque están las dos categorías, obra emergente y obra.
Buen punto.
Obra así como mayor. Esto fue hace rato, además, cabros todavía.
Y ellos ganan ese premio, y la universidad los contrata medio año. Entonces, 6 meses vivían en Chicago y 6 meses en Chile.
Mira qué linda se ve en el streaming la Casa.
Y era muy loco porque Poli, en Chicago, el IT de Chicago, esta escuela de arquitectura, les pasaba un departamento de los Lakeshore Drive de Miss Van der Rohe, del arquitecto Miss Van der Rohe. Entonces vivían en un edificio de Miss, hacían clases en la Facultad de Arquitectura de Miss. Era una maravilla. Sí,
extraordinario. Sí, han hecho clases en varias escuelas importantes, especialmente en Estados Unidos. Sí.
Y esta casa es un paradigma porque cambia la forma en que entendemos del espacio. No es una casa habitacional para la gente que nos está escuchando, es un lugar donde uno va a recluirse artísticamente, a pensar y a crear. Es como una especie de hostal para artistas y va rotando.
Con un trabajo de hormigón muy importante. Claro. Y un lugar que también ha sido muy destacado a nivel de cobertura internacional,
sí,
¿no?
Sí, tiene un paisaje hermosísimo, está en una península, en un roquería.
Está seguro el dron, si uno quiere.
Fuimos grabarlo, afortunados, ¿no?, de ir a conocerlo.
Tuve una suerte, sí, increíble,
con,
sí,
Tomás Prado y Lion Bills. Y esta casa en el fondo marca un antes y un después en la forma radical de hacer arquitectura. Ellos son radicales desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista del uso de la geometría, desde el punto de vista del concepto de habitar el interior y mirar hacia el exterior con el uso de las ventanas, la materialidad, la austeridad. O sea, toda la casa se construye con moldajes de madera y después esos moldajes de madera se utilizan para hacer los muebles, las puertas y todo.
De las obras de esta dupla, Peso Bonel Rickhausen, Mauricio Peso y Sofía Bonel Rickhausen, él chileno, ella argentina, sí, pero ambos viviendo en Chile y en el sur. Pero sí, eso es otra cosa bien increíble. Todo el éxito que han logrado, lo han logrado jamás viviendo en Santiago. Y para un país tan centralizado y centralista como Chile, lograr esa reputación internacional desde Concepción, donde vivieron, y ahora desde, no sé, cerca de Chillán, ¿no? Sí. Es un mérito adicional, Pablo.
El que lo dijo, porque no lo dije yo, Humberto Eliach, este gran arquitecto, dijo que Mauricio Peso, junto con Sofía, pero Sofía es de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Mauricio Peso era el primer arquitecto regionalista que no fuera de la Universidad Católica o la Universidad de Chile que había saltado al escenario mundial con su arquitectura.
Ya, o sea, después de esa frase, sí, del Beto Elias.
Sí.
Es impresionante. Que vamos a seguir, sí, más que sí, claro. Sí, sí. Ya, la Casa Poli entonces en el lugar 22 es del año 2005 y finalmente, perdón, sigue siendo la obra más famosa de los Peso Bonel Rickhausen, a pesar, sí, de todas las otras maravillas que han hecho, como ese edificio del Centro de Innovación de la Universidad
del Biobío. Sigue siendo emblemática porque, como es un paradigma que significa que es un ejemplo a seguir, sigue siendo la punta de lanza de ello. Como diciendo, mira, esta es la obra más importante, es como con Le Corbusier, Notre Dame du Haut-Rhin o la Ville Savoie. Son proyectos que marcan la carrera de una oficina arquitectónica.
Alejandro Aravena sería, no sé, la Quinta Monroy.
La Quinta Monroy,
como,
claro.
Como, sí, proyecto fundacional. Ya, vamos al lugar número 23. Este es un lugar que yo conocí hace 2 meses.
Más o menos.
En la ciudad de Temuco, donde si a alguno le preguntan, oye, ¿qué te imagináis de la arquitectura de Temuco? Bueno, uno diría, no tengo idea. Hicimos un recorrido maravilloso con Pablo Altique junto a CHC y un grupo de arquitectos y arquitectas por Temuco. Y Pablo nos llevó al Banco del Estado de Temuco, ahí al lado de la Plaza de Armas. Sí. Un lugar que por fuera, sí, se veía interesante. Pero entramos y yo rayé la papa. Y yo creo que todos los que estábamos en ese, sí, grupo quedamos con la boca abierta. Sí. Háblanos, por favor, sí, de la sucursal del Banco del Estado de Temuco de principios de los años 60.
Claro. Los arquitectos son Carlos Alvarado y Fernando Mena, 1963. Dale las gracias al Banco del Estado de Temuco que nos deja entrar al segundo,
sí,
piso para hacer la clase.
Como 20 personas.
Sí, éramos hartos. Quizás, no, para mí es uno de los edificios más lindos que tiene Chile. Es una obra maestra de la espacialidad. El segundo piso está con unas columnas que sujetan un techo con unas claraboyas que captan el sol, son como girasoles, y uno siente que está en un espacio magnífico. Es planta libre, significa que no hay muros interiores, entonces uno tiene como cubículos solamente. Entonces es un espacio que no mira la plaza, está bañado por la luz, tiene una doble altura y es como estar en un bosque de luz, que era lo que había hecho Frank Lloyd Wright con la fábrica Ceras Johnson en Racine, y que uno de los grandes arquitectos, Philip Johnson, que era el director del MoMA, dijo, esta es la catedral del trabajo.
Qué bueno, qué, sí, buen concepto. Yo me sentí en un lugar futurista, sí, diseñado justamente en los años 60, como en una película. Era, y además que no te imaginas nunca, porque entras, llegas al primer piso, no se nota nada. Tienes que subir al, sí, segundo piso para tener la experiencia. Entonces realmente hay que ir dateado, por favor. Y si pasa por Temuco, sí, en horario de banco, es decir, hasta las 2 de la tarde, métase al Banco del Estado y suba al segundo piso y ponga la cámara del teléfono, porque va a haber un lugar, sí, muy requete choro.
Y nunca nadie había hablado de este edificio. Hay un solo artículo que hace en los años 60 la Cámara Chilena de Construcción con su revista de la construcción, se llama Revista de la Construcción, y que pone una perspectiva original de cómo iba a ser todo el proyecto, porque al lado venía una torre de departamentos de lujo para la venta, para hacer sustentable el proyecto del banco.
Qué maravilla. Le voy a mandar unas fotos a nuestro querido Lucho Cruce, aunque sea para que las ponga después, porque de verdad parece que no pilló la que tú mandaste. Es un lugar demasiado atómico y sí, hay que mostrarlo.
Una obra maestra es como de la arquitectura chilena.
Obligación moral mostrarlo. Además están las fotos que también mandaste de que le sacaste con dron.
Con dron. Ah,
una cuestión impresionante. Sí. Ya, ahí estoy mandando el enlace. Dame un segundo, porque quiero que las personas que ven el programa, por ejemplo, después, puedan echarle una mirada a este impresionante lugar. Mientras recibimos las imágenes, vamos a avanzar al número 24, un lugar completamente distinto, también en el sur de Chile. Sí. Por favor, presenta el número 24, Pablo.
Una obra maestra, ¿eh? Las Termas Geométricas, que son 20 pozones a lo largo de casi 5 cuadras de largo del Premio Nacional Germán del Sol, en Pucón, del año 2009. Las Termas Geométricas.
Perdón, ahí estamos mostrando las imágenes del Banco del Estado. Muchas gracias, Lucho Cruces, para que vean, por favor, lo espectacular, el diseño que recuerda también, dijiste también, a otros proyectos de arquitectura importantes de la arquitectura moderna.
Acá hay un está Gaudí con el Parque Güell, de estas columnas que sujeta la gran terraza, y la fábrica de ceras Johnson, que vende todos los productos Johnson realmente para el hogar, que queda en Racine, que hace Frank Lloyd Wright, y que es la catedral del trabajo por la luz.
Excelente. Sí. Banco del Estado, entonces, de Temuco, lo que estábamos viendo recién en las imágenes. Ya, ahora nos volvemos a las Termas Geométricas de Germán del Sol, gran arquitecto chileno, que ya lo vamos a mencionar pronto de nuevo. Y un lugar que en el fondo es arquitectura del paisaje pura y dura.
Es la arquitectura del paisaje y la arquitectura de los pueblos originarios, porque acá hay un respeto a la cultura de Temuco, la cultura mapuche y todo. Y básicamente lo que hace don Germán es poner soportes dentro de una quebrada muy pronunciada y va rescatando en estos pozones el agua que viene muy helada y que se calienta sin que uno la pueda ver. Entonces, a mí me tocó cuando fui, todos recorren primero las cinco cuadras, nadie entra al pozón, todos caminan a lo largo con este vapor que se mezcla con esta selva de árboles que uno ve muy poquitito.
Es como que quieres ver el cuento completo para
uno
saber después
la cascada.
¿Qué parte del cuento eliges?
Sí. Yo llegué hasta la cascada, todos llegan a la cascada, es como una peregrinación, una cascada de agua que te corta la pata de frío, y después uno va eligiendo en qué pozón se va a instalar.
La demanda por este lugar es impresionante, brutal. El precio es bien alto, no me acuerdo cuál es, pero es caro.
Como un poco más de 60.000 pesos.
Y tú, no sé, en febrero, especialmente tú llamas o te metes a la página web y te dice, hay reserva para la próxima semana. Eventualmente y con suerte, o sea, está copado siempre el verano, y eso yo creo que es un éxito, no porque sus aguas sean mejores que las de otras termas, yo creo que aquí la arquitectura...
Aquí es la arquitectura, la gente va por la arquitectura y a disfrutarla.
Es muy fotogénico.
Es todo un paseo.
Claro.
Y lo otro es que es un proyecto independiente del pensamiento increíble de genialidad que hay detrás, es un proyecto que está hecho todo con pino. Es madera de pino, la más económica, pintada de color roja para que resalte en esta flora exuberante color verde, con unas fotos de Guy Winborn increíbles que la sacó a lo largo de los años.
Es que Guy Winborn es un genio de las fotos que hace. Vivo. El color rojo que eligió Germán del Sol para esta madera también es potente, como se contrasta
el
con la naturaleza,
justamente.
¿No?
Y todo es bello, ¿eh? Los baños, donde uno come, donde uno se sienta, y todo es rústico, y don Germán siempre me dice que hay que ir haciéndolo muchas reparaciones, porque como es la madera más económica, se va doblando, se va rompiendo, y uno le hace una mantención permanente.
Después de esta conversación, más difícil todavía va a ser conseguir un cupo en las Termas Geométricas, porque ya estamos en diciembre.
Las escuelas de arquitectura deberían ver cómo becar a todos sus alumnos y llevarlo a todos a las Termas Geométricas. Y los colegios también, por el respeto a la naturaleza, a entender la idiosincrasia, la cultura, todas esas cosas.
Bueno, gran proyecto. Y en el número 25, en la misma zona, en Pucón, está uno de los lugares yo encuentro más lindos de Chile, también en términos de cómo la arquitectura se vincula con el paisaje. Por favor, don Pablo Altiques, ¿qué lugar eligió para el número 25?
El Hotel Antumalal, de don Jorge Elton y don Miguel Aiken, de 1948, y que lo terminan en 1952. Es un hotel muy pequeño, pero con un entendimiento del paisaje, de las vistas, de cómo entra el territorio y cómo se hace cargo de la topografía, con un paisajismo alucinante hecho por la familia dueña del Hotel Antumalal.
Con un entorno, con una vista al lago Villarrica y a la península. No, además es un lugar, Pablo, donde uno siente los, ¿cuántos? ¿70 años que tiene?
Más o menos, claro.
O sea, 70 años. Uno ve que plantaron los árboles hace 70 años y esos árboles 70. Ya son grandes.
Es un parque.
O sea, tú en el fondo obtienes el regalo de la historia, sí, del lugar.
Y es un lugar muy austero, es un hotel muy simple, muy básico, muy austero, que te hace en el fondo sentirte en el lugar. Uno es parte de ese paisaje.
Ahora, ¿cuántos hoteles de Chile pueden decir que alojaron a la Reina Isabel?
El único.
Reina Isabel II.
Bueno, y el Hotel Carrera.
Carrera en Santiago. Sí, sí, o sí, sea, sí. Hay fotos de la Reina Isabel.
Y tú sabes que hay unas cabañas.
Sí.
Y una de las cabañas la mandó a hacer el señor Johnson, el dueño de la fábrica de ceras Johnson, que Wright le hizo la fábrica. Y él hace su cabaña porque él venía a pescar en mosca. Y le hace esta cabaña que es donde tiene un jardín interior, que la naturaleza entra por dentro
esa
de la cabaña.
Esa cabaña es, sí, increíble, y tiene un mobiliario también de la época que
va a
volverse,
sí,
loco.
Sí. Yo me alojé ahí para entender ese concepto, y el señor Johnson dijo, una vez que yo me muera, la cabaña es de usted. Y se quedó como parte del hotel la cabaña.
Hoy día, para ir al Hotel Antumalán en verano, si usted va a estar veraneando por ahí, la sugerencia es... Juéguesela, invierta un poquito y vaya, reserve, sí, para comer. Porque en el fondo, al Hotel Antumalal no se puede ir. Es tanta la demanda que hay,
sí,
que uno no puede llegar y decir, hola, no, vengo a conocer el hotel. No, te van a adherir.
No.
Hay que ir a comer.
Sí.
Si no te estás quedando
o
ahí.
O a tomar once, es muy rico.
Por último, sí, pero creo que hay un mínimo. Porque, sí, en el fondo es tanta la demanda por visitar el lugar, pero es alucinante visitarlo. Sí. Es un lugar al que uno... Yo por lo menos trato de ir... todos los años cuando ando en la zona y jamás la foto te va a salir igual.
Nunca.
Así
nunca.
Que...
todo es bello, desde el diseño de la chimenea hasta las sillas. Y bueno, ellos han mantenido toda la vida el mobiliario original con las reparaciones pertinentes.
Y este, de los dos arquitectos, Jorge Elton, es justamente del que se, sí, está preparando un libro bien potente de parte de dos destacados, sí,
Cristóbal Molina y Juan Luis Martín.
Así
que están
es.
Ahí a morir trabajando con ese libro. Y lo otro es que don Miguel Aitken murió hace poquitito, falleció bordeando casi los 100 años.
Exactamente, uno de los fundadores, sí, de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Valparaíso.
Universidad Católica Valparaíso. Del año 52, debe ser uno de los
terminado.
Proyectos más antiguos de los que hemos hablado entre estos
sí,
30 edificios que tú elegiste,
claro,
como los más importantes de Chile.
Junto con la Estación Marina Montemar, son de los más antiguos.
Sí, tiene, sí, bueno, tiene exactamente... 70 años.
70 años.
Tal cual.
Tal cual.
Buen año para ir a conocerlo. Vamos al lugar número 26. Este es un lugar que yo lamentablemente no conozco, pero en una ciudad que yo creo que todos encontramos maravillosa, en Valdivia.
Sí.
¿Qué lugar es este, Pablo, y de quién es?
Esta yo la encontré hace muchísimos años atrás y quedé maravillado. Debe ser, tú te vas a reír, pero los benedictinos es la iglesia...
Los benedictinos están en el número uno y, sí, no tiene competencia.
Pero esta está dentro de la segunda o tercera más bella que yo he visto en nuestro país.
Incluso comparándola con la Basílica de Lourdes, por ejemplo.
Para mí esta vendría en segundo lugar.
Así, más arriba.
Es alucinante por el concepto estructural, cómo entra la luz. Y creo que tiene el órgano más bello que yo he visto por lo menos en mi vida. Que es un órgano que está sobre el altar y que flota en un volado. Entonces el órgano es parte de la arquitectura de la iglesia luterana. A mí me costó mucho encontrar toda la información porque había muy poquititos planos en la municipalidad. El arquitecto es Javier Advanter von Salis Soglio.
Chuata.
De 1962 es la iglesia.
No creo que hayas averiguado si tiene alguna otra obra conocida, por lo menos
no,
un nombre que no suena mucho, ¿cierto?
Para nada. Don Osvaldo Cáceres escribió en uno de sus libros sobre esta iglesia, pero él hizo un croquis. Yo la fui a conocer, me trataron increíble en la iglesia, permiten sacar fotos y todo, y debe ser de los espacios más bellos que he visto en mi vida.
Osvaldo Cáceres, que también se nos fue hace poco.
Se nos fue hace poquitito. Uno de los grandes, tenía una mente brillante, una memoria inigualable, solamente comparable con la de don Héctor Valdés Phillips, que se acordaba de todos los nombres de los clientes.
De hecho, cuando estuvo preso en tiempos de dictadura, sí, hizo este libro sobre la arquitectura de Chile y de su cabeza se acordaba
todos
de
los
lugares
dibujitos,
y los dibujaba.
Así es.
O se conseguía fotos que, sí, le mandaban. Oh, una cosa increíble. Gran sí, arquitecto Osvaldo Cáceres. Ya, entonces en el lugar número 26,
sí,
nos vamos acercando al final, pero todavía falta la iglesia luterana de Valdivia. Sí. En que está en una parte céntrica de
al
Valdivia.
Lado de la plaza.
Ah.
Está en la plaza a 40 metros, 30 metros, doblando por la esquina. Una,
ya,
de las esquinas, sí.
Fantástico. Sí. Vamos al lugar número 27. Nos seguimos yendo hacia el sur. Llegamos ahora a Chiloé, particularmente. Sí. Ah, mira, ahí apareció la imagen.
Ahí está. Mira el órgano.
Está súper integrado a la...
Sí, po. Está al lado de la entrada de luz.
Qué
con las bóvedas.
Y fino el trabajo de la cruz en madera
el
también.
El volado y el órgano. Es increíble. O sea, ya, tocar el órgano ahí es que le estás tocando a las personas.
Y más encima que funcione, porque está lleno de iglesias en Chile donde el órgano no funciona hace décadas, ¿no?
Pues, no, yo aluciné con esta iglesia.
Buenísimo, la Iglesia Luterana de Valdivia.
Un orgullo
bueno
para la ciudad.
Que pudo conseguir imágenes nuestro capo del streaming. Sí. Ya, habíamos dicho que es Castro el lugar elegido para un trabajo del inmenso, probablemente el arquitecto más importante de la historia de Chile, y si no uno de los dos o tres, Emilio Duarte. ¿Qué lugar es este, Pablo?
Esta es la Hostería de Castro, en el lugar 27 de Emilio Duarte, del año 62. Es importante por varios aspectos. Uno es porque Chiloé no tenía arquitectura de autor, no habían llegado los arquitectos. Y Emilio Duarte es el primer arquitecto que realmente hace arquitectura pensada para la zona. Arquitectura de autor significa que un arquitecto titulado vaya a hacer arquitectura. Y básicamente es un edificio que es una casa gigante a dos aguas con varios pisos. Y eso habla un poco del clima, la hace en madera, entonces habla del clima, de las lluvias, de la materialidad. Y el gran arquitecto del hormigón armado hace este megaproyecto
en madera. El arquitecto de la CEPAL hace este proyecto en madera en Castro. Se adapta al contexto, ¿no?
De hecho, la escalera no toca, la escalera que une todos los pisos, no toca el piso, flota. Entonces uno llega y ve la escalera flotando.
Oye, y está, parece bastante parecida a cómo fue concebido, o sea, está bien.
Está súper bien mantenido.
Maravilloso.
Y los muebles también están diseñados por Emilio Duarte.
Ay, quiero conocerla entonces. Nos quedan tres lugares, los vamos a dejar para la vuelta del corte. Vamos al corte y volvemos en segundos.
En Entel, la Navidad está llena de buenas señales, como esa señal de que siempre se puede sumar a alguien más.
¡Sorpresa, familia!
¡Llegó el Tata!
Si esta Navidad se suma alguien a la mesa, súmalo también a tu plan. Nuevos planes adicionales te sumo por solo 9.990 pesos cada uno. Y con todos tus planes Entel, lleva equipos con increíbles descuentos. Pórtate en tiendas o entel.cl. Entel, contigo en todas.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, mi hijita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
En pleno barrio El Golf, se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique, con exclusivos departamentos de uno y dos dormitorios, algunos con jardín privado y cuatro penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
Semanas de mucho fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final, donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. Copa Enel, volvemos a la cancha.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, de la tarde con 46 minutos. Conversando con nuestro panelista Pablo Altiques, doctor en arquitectura, director de la AOA, profesor, director de carrera. Bueno, esto hay muchas cosas en su currículum, pero hoy día, y por tercer programa, no tercera semana consecutiva, interrumpimos la semana pasada, pero por tercera semana no consecutiva, terminando este ranking de los 30 edificios o 30 espacios arquitectónicos más importantes de Chile, no por orden jerárquico, sino que por orden geográfico, partiendo en Arica, ya vamos a esta altura en Castro. Estábamos recién hablando del proyecto número 27 de, del 1 al 30, que es la Hostería de Castro de Emilio Duarte. Vamos al número 28. Pablo, que es un edificio que tiene que ver con la espiritualidad.
La Catedral de Castro es de 1906 originalmente, se quema y el arquitecto italiano Eduardo Pravassoli la vuelve a reconstruir en 1912. Las catedrales de Castro, que fueron muy potenciadas por don Gabriel Guarda, uno de los sacerdotes y arquitecto del Monasterio de los Benedictinos junto con don Martín Correa, pero también puestas en valor todas las catedrales en general de todo lo que es la isla de Chiloé.
Hay una cantidad impresionante de iglesias en el fondo en Chiloé que son patrimonio
de la humanidad,
que son extraordinarias. Esta es la de Castro, que es la ciudad como más importante, está en la Plaza de Armas, tiene ese color como amarillo, muy característico, como con morado.
Que fue una reparación que hicieron.
Que es una reparación. A mí lo que más me impresionó de esta iglesia es el interior entero en madera.
Entero.
Como que está entera hecha en
uniones.
Madera. Sí, es muy espectacular. ¿Por qué la elegiste tú en particular?
Bueno, la elegí por la belleza de lo que significan las iglesias de Castro.
Ya, como representante de todo
todas,
el concepto de las iglesias
de patrimonio de la humanidad.
Chiloé.
Pero también un llamado a atención con respecto a cómo nos hemos portado nosotros como país a nivel mundial. Al lado está el Mall de Castro. Nada contra un mall. El mall podría haber estado a 2, 3, 5, 10 kilómetros. Habríamos ido igual al mall.
Todo no, y la gente de Castro tiene derecho a tener un espacio comercial, pero el problema es el dónde.
Pero el mall tuvo problemas gravísimos de faltas a la ley, los últimos dos pisos, la calle de servicio, el impacto urbano, se hizo igual. Hubo una alerta mundial por el mall, porque el mall traspasaba la altura de la catedral y la ponía en peligro. Se hizo un SOS y se hizo un ultimátum al gobierno de Chile por parte de UNESCO con respecto a lo que significaba el mall para un patrimonio de la humanidad. Nuestro país no hizo nada. Y ahí está hoy día en patrimonio en peligro.
Oye, y el mismo caballero que tiene esos adefesios en Puerto Montt, que
es
también
la misma
uno nos
cadena.
Dice, ¿cómo Chile permitió que se construyeran estos edificios gigantescos que tapan la vista al mar en la costanera de Puerto Montt?
Porque los municipios no han hecho su trabajo.
Exactamente, porque, claro, echarle la culpa al empresario nunca es el primer responsable.
No,
el primer responsable
la culpa
es la autoridad.
Ni a las inmobiliarias, ni a los propietarios, ni a los arquitectos. Lo que permite la ley y la permisividad de la ley y lo que no cumplen en la ley y que las direcciones de obra en muchos casos no hacen respetar significa justamente lo que nos pasó con el Mall de Castro, y por eso lo pongo en valor. A mí me tocó exponer en España sobre esta situación gravísima. El Colegio de Arquitectos de Chiloé lo puso en valor. Mira, gritamos para todos lados y las autoridades se hicieron las lesas. Y eso a nivel mundial no significó una reprimenda. Hemos tenido tres alertas mundiales: la Estación de Biología de Montemar, las dunas de Reñaca y el Mall de Castro.
Y Valparaíso.
Pero eso es un llamado porque nosotros muchas veces no tenemos a las autoridades con las competencias. Tenemos autoridades que llegan por amistad y no porque saben hacer el trabajo, y el Mall de Castro es el ejemplo más terrible que tenemos nosotros del patrimonio de la humanidad.
Buen punto. Por lo tanto, indicar Castro y la Catedral de Castro es un muy buen contrapunto con este mall. Vamos al número 29, penúltimo lugar de este ranking tan interesante, tan entretenido, del cual hemos aprendido tanto. Sí. Un hotel en el que me imagino te has quedado por lo menos una vez.
Lo tuve que ir a conocerse.
Y que probablemente es un hotel que es súper como imagen país de los últimos 30 años, ¿no?
Yo lo elegí el Hotel Explora del año 91.
Explora de Torres 94, del Paine.
Torres del Paine, de don José Cruz Ovalle, Premio Nacional de Arquitectura, y don Germán del Sol, Premio Nacional de Arquitectura.
Ahí está nuevamente Germán del Sol, de quien recién hablábamos a propósito de las termas geométricas. Aquí Germán del Sol y José Cruz Ovalle, dos gigantes ambos premios nacionales.
Sí.
A Pepe Cruz lo presentaste tú, de hecho.
Claro, yo lo defendí para el Premio Nacional.
Lo defendiste
en
2002. Para el Premio Nacional.
Sí.
Hacen este hotel. ¿Cómo se explica en su contexto este hotel? Primero tenía la posibilidad, que hoy día no existe, de construir dentro del Parque Toros del Paine, ¿no? Eso ya es algo bien impresionante. Y tiene este blanco, tiene esta forma.
Este contraste, que el blanco desaparece cuando hay nieve en invierno.
Ah, claro.
Sí. y que va siguiendo la cota. La cota significa que va siguiendo los desniveles del territorio y todas las ventanas siguen ese desnivel. Entonces, cuando uno sube, la ventana es inclinada. Cuando uno va horizontal por los pasillos, la ventana es horizontal. De hecho, la piscina, tú parado en la piscina que mira el lago Sarmiento, si tú estás parado, tienes una ventana a la altura de tu cabeza. Si tú estás nadando, tienes una ventana a la altura de tu cabeza también, desde la piscina para mirar Torres del Paine y el lago, que eso se inventa y se llama el Raumplan. En el año 20, un gran arquitecto austriaco, Adolf Loos, dice que la ventana tiene que ir en relación al acto arquitectónico que estoy haciendo. Si estoy en un baño, la ventana que tiene que tener un tamaño y un lugar. Lo mismo con el comedor, el living y el dormitorio, y eso es el concepto de saber habitar. La ventana es qué miro y por qué lo miro. Y además, como es con la llegada de la democracia en el año 90, se transforma en paradigma. Tanto Matías Klotz, que si te fijas su casa en Tongoy, también empata en el año 91, el pabellón de la Expo Sevilla 92. Todos esos proyectos le abrieron la puerta de Chile al mundo y el mundo dijo, oye, Chile volvió a tener una arquitectura increíble.
Por lo tanto, el Hotel Explora de José Cruz Ovalle y Germán del Sol debe estar presente en estos 30 años casi desde que estuvo listo, en muchas publicaciones mundiales de arquitectura y de turismo de Chile,
las publicaciones más importantes del mundo, desde Casabella y otras revistas, siempre han puesto estos edificios como un elemento fundamental para entender por qué hoy nuestra arquitectura es como es. Porque ellos mandaron un mensaje a todas las generaciones futuras. Le dijeron, mira, nuestra arquitectura es de calidad mundial y este es el camino. Respetar el territorio, entender el paisaje, todo ese tipo de visiones vanguardistas.
Y al mismo tiempo, Pedro Ibáñez, digamos, el dueño de la cadena Explora, ha permitido que los arquitectos en general en los hoteles Explora puedan lucirse con sus trabajos, ¿no? Ahora está una nueva generación de la familia.
Max Núñez está a cargo.
Construyendo varios hoteles nuevas en distintas partes de Latinoamérica, más chiquititos. El otro día veía en el Instagram de Max Núñez
en Bolivia tambos, son chiquititos,
sí.
Y no tiene señal Max y llega a lugares recónditos.
Es interesante esa visión de la arquitectura. Bueno, lo han demostrado en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Son los mismos accionistas, digamos, o propietarios. Una mirada también, la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, nuevamente,
son miradas a largo plazo, de cientos de años en el futuro. O sea, estos proyectos van a durar toda la vida de un país y van a ser una señal de progreso.
O sea, uno podría pensar que así como, no sé, Eduardo Godoy de 8 al Cubo y de Interdesign es un gran promotor de la arquitectura en Chile, yo diría que Pedro Ibáñez también a través de la universidad y de los hoteles Explora es un hombre que es responsable de parte del éxito de la arquitectura de Chile como mandante.
Tal cual, ahí el objetivo, la visión es la buena arquitectura y la durabilidad. No hay otro factor.
Y se necesitan dos para el tango, no basta con el buen arquitecto, necesitas el mandante que quiere al arquitecto y que se entienda.
Que permita eso, que permita que exista.
Me encanta en inglés, como it takes two to tango, suena como más, hace más rima que en español. Ya, y esto se relaciona absolutamente con el último, el número 30, que es otro hotel que está también en Torres del Paine, pero está fuera del parque.
En el límite,
porque hoy en día ya no se puede construir dentro del parque. En ese sentido, Explora tuvo el momento, tuvo la suerte, tuvo el contexto de poder hacer un hotel dentro de un parque nacional. En este caso, este hotel está fuera del parque nacional. Tú y yo hemos tenido la suerte de quedarnos en este espacio. Incluso hicimos un programa. Estando tú allá, yo aquí. Y es un lugar bien increíble. Preséntalo, por favor, porque es el último lugar de la lista, en el número 30. Recuerden, esto es en orden geográfico, así que no es el menos importante, es tan importante como todos. Sí.
Es el Hotel Tierra Patagonia, en Torres del Paine, frente al lago Sarmiento, a un par de cientos de metros, de Casu Segers, del año 2011. Y agradecer a la familia Purcell, a Purcell, que nos invitó.
Bueno, familia Purcell, que también ha hecho una tremenda contribución a la arquitectura.
Desde el Hotel Portillo.
Desde Martín Lira, el arquitecto del Hotel Portillo, en los años 40?
En los años 40.
40 hasta el día de hoy con hoteles increíbles como el de Casu. Sí. Tú fuiste, de hecho, porque estabas presentando a Casu Segers para el Premio Nacional de Arquitectura.
Tenía que presentar a Casu Segers al Premio Nacional, uno tiene que hablar de la arquitectura de manera empírica, que es ir a conocer los proyectos.
Claro, estabas obligado a tener que ir a sufrir a este hotel durante unos días.
Lo pasé increíble. El señor Purcell me invitó con todos los gastos pagados. Y estuve un fin de semana estudiando el hotel. De hecho, no fui a las torres, no fui a ningún lugar.
Realmente
y me
te dedicaste
solamente a estudiar el hotel.
¿Cómo lo describirías en corto? Porque una de las características que yo agregaría o sumaría es cómo se confunde con el paisaje de manera tan increíble que si tú estás lejos no lo ves.
Tienes
que buscarlo en la foto porque desaparece.
Y hice un paper para este hotel, un texto, y el título era Soy uno más. Ese era el título. Soy uno más del paisaje. O sea, el edificio realmente se integra al territorio. Y me pasó una anécdota que yo creo que a muchos les pasan, que mientras yo estaba tomando fotos y escribiendo, un pequeño zorro vino, no estaba ni ahí conmigo, me dio la espalda y se sentó a guarecerse en la parte que está descubierta del hotel.
Sí. Qué lindo momento. ¿Qué más destacaría? No sé, sus formas curvas, el uso
es como una gran ala que toma el viento, que es casi como una duna dentro del paisaje. Aun cuando es grande, no se ve monumental, y la madera con que está hecho después se oxidó y quedó color plomo, entonces se mimetiza muy bien con el territorio. Y eso habla de que no sobresalga, porque lo importante del territorio son las torres y el lago.
¿Te gustó, esta pregunta es bien injusta, ¿te gustó más que el Explora? Considerando que el que está hecho 30 años, 20 años después, 20, entonces por lo tanto es otro momento, es otra arquitectura.
No puedo compararlo porque además uno de mis grandes amigos, don José Cruz Valle.
Vamos a poner una canción de Los Prisioneros que se llama Nunca quedas mal con nadie. Sí. una pregunta desgraciada, porque en realidad son dos grandes
proyectos.
Pero
en las dos fue increíble, y sin lugar a dudas está la obra maestra de Kazu Zegers, y una obra maestra para el mundo, porque mucha gente viene por la arquitectura también. O sea, no quiere alojarse en cualquier lugar, quiere alojarse en un lugar que respete el territorio, que entienda el territorio y que hable hoy día de lo que tanto se habla, que es la sustentabilidad. O sea,
la vista que tiene
es increíble.
Tanto el Hotel Explora como el Hotel Terra Patagonia.
En ambos hoteles, en el baño, ¿no? Veo las torres, porque los baños no tienen espejo. Yo no vengo a mirarme, vengo a ver el paisaje.
Vengo a observar. Sí. Tremendo, Pablo Altique. Muchísimas gracias. En este tercer capítulo hemos logrado, cuando queda un minuto para las 3 de la tarde, terminar este ranking de los 30 edificios más importantes de Chile. En esta tercera conversación, tercer programa. Está buena la idea de hacer esta especie de selección. Me encanta. Lo pasamos bien. Y por supuesto, yo aprendo un montón y espero que la gente que nos está escuchando también aprenda muchísimo y disfrute. Vamos con el acertijo musical, Ricardo. Y cuando adivine o no el acertijo, me termino de despedir, Pablo, de ti. Empieza a sonar el acertijo musical. Y yo te voy a contar que en Open Kennedy están pasando cosas muy entretenidas. El viernes antepasado hicimos el programa desde allá y los creadores del Festival Hecho en Casa, que es un festival de intervenciones urbanas, estaban impresionados con la instalación que cuelga de un barco del Puerto de los Deseos. La manera en que tienen como configurado el espacio con la Navidad es maravilloso. Además está Santiago Open Gourmet en el último piso, con 12 restaurantes extraordinarios, que además todos los jueves tienen unos descuentos espectaculares. Está Espacio Vértice en Open Kennedy, un lugar donde se puede ir a trabajar con wifi gratuito. Está al lado del Starbucks, te puedes ahí comprar un cafecito, un lugar fresco, puedes llevar a tus mascotas, puedes llevar a tus hijos. La verdad, es un espacio comercial donde lo primero son las personas y después vienen las tiendas. Y eso que está IKEA, y eso que está Decathlon, el Totus recién remodelado, todo eso pasa en Open Kennedy de Open Plaza. Si quieres saber más, openplaza.cl. Oye, y mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis con Enel. Si mantienes tu cuenta al día, vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin PI y sin interés. Así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl. Algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago. Hace tiempo que no se veía, es verdad. Pero ojo, esto no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala de forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. No dejes el agua corriendo. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses, y eso fue solo el comienzo. Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Y si le pones /blog, entras ahí a temas súper interesantes de ciudad, de arquitectura, de interiorismo, temas del mundo inmobiliario y más. ¿Sabías que por cada híbrido que... Toyota, por supuesto, que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Esta muy linda iniciativa se llama Bosque Toyota y puedes conocer más de ella ingresando a bosque.toyota.cl. Y como les he estado contando esta semana, Entel presentó un inédito plan para promover digitalización de personas mayores con pensión garantizada universal activa. Si tienes más de 70 años y tienes este beneficio estatal activo, puedes acceder a telefonía móvil, incluyendo llamada, navegación en internet, uso de aplicaciones, por un costo de $3,990. Se pasó. Si quieres saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Ya. El acertijo musical. Ella es Enya. Yo fui fanático en su momento de Enya, me encantaba escucharla. ¿Cómo se llama la canción? Yo sé que esta canción sonó mucho en las radios y... ¿Cuántas palabras tiene, Richie? 2. ¿Y cuál sería la primera letra de la primera palabra? O. Oh, ¿y de la segunda, la primera letra? F. No, parece que me vas a tener que decir el nombre. Orinoco Flows. Ahora que me lo dijiste me acordé, pero la verdad que no me habría acordado nunca. Enya con Orinoco Flows. ¿Qué nota, Ricardo? Un 4. Estamos bajando el promedio de la semana. 3:03 p.m. Ya tenemos la nota del acertijo musical. Pablo Altique, nuevamente, muchísimas gracias por estos 3 programas dedicados a los 30 mejores edificios según tu curaduría de Chile, que lo hemos hecho en total en un mes, ¿cierto? 2 semanas seguidas, después interrumpimos y ahora esta semana, te pasaste.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
No, tú eres nuestro panelista estrella de arquitectura, así que estás invitado siempre, constantemente, y espero que nos veamos, además, tal como lo hicimos hoy día aquí en el estudio, muy pronto.
Muchas gracias,
te pasaste. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Richie, Ricardo Larraín, aquí en el control, en la música, en el acertijo musical, Francesca Ravizza en la producción, Lucho Cruces en el streaming, La Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna y el equipo digital, por supuesto, de esta radio. Y gracias a ustedes por escucharnos. No hasta mañana, porque mañana es feriado. Hasta el viernes. Chau.